NTN Concentrado.
Es un ciclo de sustitutos. Sí. Ha pasado el azúcar, ha pasado los huevos. También aquí no toca nada de ese tema y sustituto de los huevos. Y ahora, me falta alguno ahí en el medio. Ahora me dirá Leticia. No, estoy bien. No. Y manteca. Manteca y sus sustitutos. Química y cocina de cada uno.
Bueno, vamos con la manteca en este ciclo de sustitutos. En donde, bueno, la manteca, más allá de mi perfil, que me van a ver torcerme muchas veces hacia el team manteca, es uno de los ingredientes sin duda estrella en la pastelería. Hoy hablabas de lo del libro del Crandon. Está usado desde hace 1000 años. Se usa mucho en Uruguay. Se usa en pastelería. Se usa en pasta, también en panadería, y básicamente lo que nos está aportando desde el punto de vista químico es materia grasa, ¿no? Es una grasa, un tipo de grasa. Aporta unas características que son únicas porque tiene sabor, aromas, que además de esa grasa están aportando todo eso. Pero bueno, esta manteca tiene un perfil nutricional que los nutricionistas no apoyan mucho, y además es un alimento de origen animal, además hay intolerancias, entonces muchas veces hace que se quiera sustituir por otros, ¿no?
Es uno de los que más se quiere sustituir.
En general, sí. O sea, pones una receta y, bueno, y lo puedo sustituir por aceite. La margarina no aparece tanto como pregunta, pero sí la vamos a traer porque industrialmente es una alternativa muy válida. Pero sí que la manteca por el aceite es una pregunta así, segura, fija, que siempre aparece. Fija, tal cual. También en otras oportunidades hemos hablado de grasas, pero lo hicimos con Miguel, apuntando a valores nutricionales, a la diferencia de los fritos versus horno. Hoy vamos a meternos directamente en la manteca como ingrediente de una preparación. ¿Qué función cumplen las masas, como venimos haciendo hasta ahora en este ciclo de sustitutos? Y no vamos a mirarlo como un vehículo de un método de cocción, como hicimos anteriormente.
Bien, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tipo de manteca podemos encontrar?
Bueno, a ver, vamos a la góndola y ahí vamos a encontrar la manteca común, la que no tiene sal, la manteca salada, que para algunas aplicaciones hay gente que le gusta, simplemente para untar, de repente, usan manteca salada. Y después, algo que capaz que no se ve tanto en góndola, pero sí aparece en muchas recetas, que también se usa, sobre todo en pastelería, es la manteca clarificada. Muchas recetas dicen agregar manteca clarificada, ¿qué es esto? Vamos a Google, buscamos. Bueno, para hacerla en casa, la manteca clarificada la manteca es una emulsión de gotitas de agua dispersas en grasa. Entonces, tiene un porcentaje de agua aproximadamente un 16% a 18%, dependiendo la manteca. Cuando yo hago manteca clarificada, estoy retirando esa agua. La estoy secando, por decirlo así. ¿Tá? Entonces la caliento, va a evaporar el agua, voy a sacar los residuos con la espuma y me va a quedar solamente manteca. O sea, una receta que de repente llevaba 100 gramos de manteca, solo le estoy poniendo 80 gramos de grasa, pone un poquito más, por lo que dije, por el porcentaje que dije, 84. En cambio, una receta que lleva manteca clarificada, en 100 gramos que me pide que agrega, voy a tener casi un 98% de materia grasa. O sea, potencia las propiedades porque en el mismo peso estoy poniendo mucho más grasa, y no tanta agua, como en el caso de la manteca común.
Bien.
Eso por un lado, de lo que puedo usar en una receta o lo que puedo conseguir en un supermercado. Como dije anteriormente, un poco la manteca tiene la propiedad de suavizar una textura, hace que esa textura sea más suave porque, lo voy a repetir mucho esto, el punto de fusión de la manteca es de 32 grados. Vieron que cuando estoy trabajando en verano en la cocina y tengo manteca por ahí, se me va a quedar blanda porque funde a temperaturas bajas, digamos. La temperatura corporal de mi boca es de 35 grados, 36. Entonces, cuando yo como algo con manteca, el hecho de que suavice las texturas, todo lo demás, tiene que ver con esa temperatura de fusión. Yo, inmediatamente, cuando entra esa preparación, la manteca no se siente en el paladar, porque mi temperatura es mayor.
Entonces, la clásica idea, Leticia, de que se deshace en la boca.
Deshace en la boca, exacto. Podemos hacer un paralelismo cuando veíamos el chocolate. ¿Se acuerdan los chocolates puros? Que yo decía, la manteca de cacao se disuelve en boca por su punto de fusión. El chocolate sucede daño, me queda ahí en el paladar. Yo siento, en este caso, llevado acá, una grasa que no es manteca, me va a quedar en el paladar.
Si tuviéramos en un juicio en este momento, levantaría la mano para una objeción.
Protesto.
De comparar la maravilla.
No te puedo ver la cara y me da mucha pena, la verdad, estar
la manteca de cacao.
De comparar el cacao o manteca de cacao. cacao que es un derivado con la manteca. Objeción, su señoría, es una
denegado.
Es una aberración lo que está pasando en
no
este
al lugar
con un néctar de la vida comparado con
pero, no, estamos comparando propiedades organolépticas en paladar. Joel, ¿qué pasa con las grasas cuando se disuelven? No al lugar.
Perfecto. Yo pierdo las discusiones. Yo pierdo las discusiones, pero hoy la pelea.
Hoy estás complicado, te diría. Bueno, entonces, además de suavizar por esto que hablábamos, por la temperatura, el paladar y todo lo demás, otorga mucho sabor la manteca, pese a que algunos capaz que pueden pensar, pero si yo como manteca no siento, no, está, directamente no voy a sentir el sabor. Siento cuando la cocino, claro, cuando la caramelizo, cuando tiene lactosa, va a desarrollar aromas, va a desarrollar sabores en una masa y por lo tanto otorga sabor a las preparaciones. Además aporta friabilidad, esto de lo que se rompe, se imaginan una masita seca, ¿no? Que yo la quiebro en boca, eso es lo friable, ¿no? Que se desgrana. Que yo no quiero gluten, no quiero algo chicloso, quiero algo que se, en ese tipo de preparaciones, quiero algo que se desgrane. Ese es otro aporte que hace la manteca. También añade humedad al producto, obviamente, porque eso lo tomo como parte de los medios grasos, pero tiene su contenido líquido, digamos. Y además incrementa la capacidad de almacenamiento. Al tener grasa, lo que hace eso es que los almidones actúan distinto y no se va a poner viejo tan rápidamente.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Cable operadores y resolución del gobierno.
Sí, dice, dale, digo, para brindar a tercero, no sé qué, servicio de transmisión de datos, pim, pum, pam, no sé cuánto, está. Y entonces, ¿esto qué es? Bien. Esto, que está, dice Cose que es horrible. Ahora vamos a decir a Cose, ¿está? Que dice, es peor que el agujero negro, ¿eh? Peor que las islas artificiales, me parece. Eso es lo que entendí. Pero, lo que yo no entiendo es... No podían hacer ya eso, no podían vender internet.
Bueno,
¿Qué le estuve comprando yo a Montevideo Con durante 5 años, la puta que me parió? ¿Qué fue que le estuve comprando? Yo no entiendo nada.
El servicio de soporte, en realidad.
¿Le compré el servicio de soporte?
Porque ellos tenían el acuerdo con Antel, sí. Antel seguía siendo el monopolio en eso.
Ah, y ahora sí lo puedo comprar directo todo, soporte, todo. ¿Y qué? ¿Y lo van a hacer pasar por sus cables o lo van a hacer pasar por, le van a comprar el cable de Antel y esto de nomás van ahí?
Bueno, lo que pasa es que eso no está resuelto.
Tienen que arrendarle la fibra.
Tienen que arrendarle, claro. Lo que pasa es que en un momento había un...
Sí, le tienen que pagar a Antel igual, por eso. Antel tampoco, claro, es que se queda sin nada.
Sí, eso es lo que peleaba Antel, porque en un momento...
Que no lo obligaran a arrendar,
porque eso le sentaba en la mesa de negociación...
Con mucha desventaja.
Eso decía Gourmet, hablamos con él acá, que lo iba a resolver el Parlamento igual. No lo resolvió el Parlamento, tampoco. Lo que hizo la
y después lo otro que entiendo es que cagaron a los del interior. Bueno. El sentimiento agridulce dice que tiene.
Bueno, le dieron a dos.
Washington Melo, sí, que es el presidente de la Gran Uruguaya de Televisión para Abonados, CUTA, dice que tiene un sentimiento agridulce porque los motivos son que, por un lado, se alegra muchísimo que Uruguay empiece a acompañar al resto del mundo y deja de ser el último de la lista. Sí, pero eso no es lo que le alegra muchísimo. Lo que le alegra muchísimo es que empieza a acompañar el resto del mundo en algo que a él le conviene, que Uruguay acompañe el resto del mundo. A mí, estoy muy contento con Uruguay.
Por el país.
Estamos acompañando lo que dicen y hacen en el resto del mundo. No me interesa para nada eso, la verdad es que no. Pregúntele a Germán Palacio por qué es que le gusta Uruguay. Porque no acompañamos lo que hacemos el resto del mundo. Bueno, y por otro lado, dice, nos entristece que seguimos siendo postergados prácticamente todos los cables de interior, pese a que hay una voluntad manifiesta del propio presidente de la República. Yo ya le tengo porque entiende que ya es justa desde que vivimos los cables, señor, del interior. Y esta situación es reconocida como injusta por todo el espectro político. O sea, como que todos están de acuerdo que los cagaron del interior. No, porque no presentaron la cosa en la Suprema Corte.
Claro, estos son los que presentaron, lo que pasa
antes,
que...
los que ya salió. Se supone que esto dice que ellos no saben lo que hacer, así que no, tenían que haber hecho llevado el caso a la Suprema Corte de Justicia.
Inconstitucionalidad.
Sí, yo creo que supusieron que ante los primeros recursos favorables
iba a caer.
Sí, bueno, tiene que haber
el artículo.
Tiene que derogar ese artículo. Entonces,
claro, tiene que derogar, es político eso. Claro,
sí, es de uso también. Cuando se perfora un artículo con una inconstitucionalidad.
Sí, lo que pasa es que, como el gobierno mandó toda una ley de medios nueva, adentro estaba la derogación de ese artículo y una discusión que había, esta que le contamos con Antel, porque Antel decía, no me obliguen. Y bueno, estaban en ese ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, Cabildo Abierto, Ángel Cal, que es el que está en la comisión, quiere que lo obliguen ante él. El gobierno quiere abrir, pero no de esa manera. Y bueno, en la calle le tiró esto cinco.
Cabildo Abierto siempre quiere que obliguen. O sea, que yo tengo que obliguen, que obliguen. De alguna manera tienen que obliguen, señor. Hay que obligar. En todas las situaciones hay que obligar. Y dice que agregó este mero, dice no, que está, dice que lo mal que están, dice, se agotó en el mundo este negocio, este modelo de negocio. Voy a brindar servicio por internet, que es una forma que tienen las empresas. Gracias a que los clientes consumen cada vez menos cable y más internet, tiene, es la forma que tiene de equilibrar sus ingresos y no sé qué. Es un poco raro para mí ese tipo de argumentos. Esto de no, lo que pasa es que viste que lo del cable no da más. Y bueno,
eso esgrimieron en el Parlamento la semana pasada cuando fueron los.
A mí me parece un poco raro, es como que le hubieran dado Cabify a Dourado. ¿No? Bueno, sí, bien, no anda más, buscate otra cosa. Bueno. No soy emprendedor. ¿Me entiendes? No, viste, lo que pasa es que con esto del celular y las aplicaciones de choferes, la familia del taxi queda perdida. Bueno, le damos Cabify al señor. ¿Viste? ¿Por qué? Armate una aplicación. Yo qué sé, dale todo ese servicio que le das desde la familia del taxi que después hace que uno vuelva, ¿verdad? Empeora Uber. Bueno, todas las cosas que se hacen, ¿verdad? Para presionar a la intendencia para que le dé una condición un poquito más complicada para Uber, esperar que se caiga a pedazo, etcétera, señor. ¿No?
Bien.
Competí. Si querés competir en eso, y si no, haces otra cosa. Puedes poner una fábrica de asesinado también, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero es como si le hubieran dado una máquina de plastificado de parqué a la fábrica de cera para piso. ¡No! Porque viste que se les va a complicar esto. No encera más nadie. Entonces, esa máquina se la tenemos que dar. ¿Y por qué? No, porque se quedan sin negocio. Yo, sí. Sí, lo mismo le pasó a la mayoría de los que hacían envase de vidrio cuando se masificó el plástico. Sí, claro, llegué a ese negocio. Le van a dar a las oficinas de pago, por ejemplo, le van a dar para que ellos sean los que manejan el software de pago por internet de las empresas.
¿Se van a transformar en call center?
Claro. ¿Le van a dar un porcentaje de los suscriptores por internet de los diarios al sindicato de Canillita? Bueno, es que vamos a empezar a sacudir eso. Vamos a empezar a sacudir esa máquina a ver si larga moneda. Porque ya no me gustó. No, ¿por qué la sociedad de su entramado jurídico comercial se tiene que asegurar que los dueños locales puedan seguir ofreciendo servicios de entretenimiento? ¡Ey! Cómprense en dos clavas. Aprendan a escupir fuego. Vaya al semáforo. Lo que hacemos todos.
Claro. Si no estamos cayendo, Darwin, a ver si me permite la imagen, en la mejillonización de los negocios tecnológicamente obsoletos.
¿Qué, cómo es?
Y en este caso serían mejillones de fibra óptica.
Ah, bueno, lo que queda, digamos.
Se ponen de ahí, bueno.
Sí, se prenden. Lo que se pasa. Prendieron, claro, quedaron prendidos. Tienen que seguir en lo mismo y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que seguir en lo mismo? Bueno, no, porque viste que la gente no mira más, claro, ahora tiene internet. Entonces le tenemos que dar que ellos vendan internet. ¿Por qué? Porque pero si van a usar los cables, porque si van a usar los cables, bueno, tiene sentido, está, tiene toda la infraestructura hecha ahí, no sé, es igual, perfecto.
Sí, incluso yo me leí la versión telegráfica la semana pasada, y bueno, está el argumento de las familias que trabajan, la cantidad de gente que trabaja.
Sí, sin siempre números, está ese argumento. Sí, está, sin momento, con ese argumento sostenemos a la SU.
Sí, y hay un
argumento. Con ese argumento nos patinamos sí, claro. 20 palos en a la SU. Este es un argumento emocional, que no tiene ningún sentido.
Sí, acá con poco número, además, porque estaba el abogado de la CUT, incluso los cables interiores.
Son 14 personas trabajando bueno, en los cables. Con una... No, si tiene, es uno que más o menos decide las señales, cuatro que son de la patrulla que arregla y dos que están en la oficina.
Sí, y había casi bueno, una confesión canales, ¿no? De que los sueldos estaban por arriba de lo que debería, o algo así entiendo yo, que más que mi interpretación muy subjetiva, porque el abogado de la CUTA en un momento, Horticochea, señala, podemos decir que en una ciudad del interior, un pueblo del interior, está el gerente del Banco de República, el de alguna empresa estatal, y después vienen los empleados de cable en cuanto claro, a nivel salarial.
Tenemos que mantener ese artificio.
Claro, pero eso parece que está un poco alto el sueldo.
Claro, exacto.
Sí, muy subjetivo, me estoy metiendo en el bolsillo de los ciudadanos, pero...
No, ellos se están metiendo en nuestro bolsillo. Y
bueno, no se entiende por qué...
Todos nos estamos metiendo en el bolsillo de los demás acá, tranquilo, que es una fiesta swinger de bolsillo, esto, no se preocupe. Estamos swingueando bolsillo, como loco acá, no hay problema. pero ¿qué me están diciendo? No, pero mirá, bueno, emprendan, ¿no?
Cuando vinimos
no
en 2020...
No son emprendedores. No, mirá las inversiones que hicieron. ¿Cuáles? Estas que hicieron hace 30 años y que gozaron de sus beneficios casi en solitario con alta sospecha de formar oligopolios y algunas muy poquitas competencias ineficientes. Me imagino que ya lo habrán amortizado, si no son unos burros. ¿No? Pecho en la parte no lo entiendo, señor. Por eso no estoy de acuerdo con ninguna de las partes, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tampoco estoy de acuerdo con Carolina Cose, que dice que es una medida de dudosa legalidad y es antipatriótica. Bueno, dudosa legalidad, me parece que si la Corte Suprema le dio un fallo a favor, es un lindo respaldo para combatir la sensación de la dudosa legalidad.
Si tenés duda.
La inseguridad de legalidad, la verdad que a mí se me va bastante. Me muestro una cosa, bueno, yo que sé, un fallo de la Corte Suprema, no hay mucho más para arriba. ¿Qué? ¿La Haya? ¿A dónde lo tengo yo?
Más arriba está la denegación de justicia, si quieres.
Yo qué sé, no sé ni dónde queda eso, no, eso, y antipatriótico, y bueno, es un concepto bastante difícil de discutir, la verdad. Hay gente que piensa que hacer un superestadio arena en medio de vivo colgado de unas métricas que dicen que aumenta el tráfico entre los celulares cuando es recital para justificarlo es antipatriótico. Hay mucha gente que lo dice, para mí no es antipatriótico, mucho menos si tiene una cachavasco de adentro. no es antipatriótico, la verdad. No me importa si ponen una cachavasco de adentro, además a mí no me importa si los chinos encajan una base militar con armas químicas en el estacionamiento, me chupo huevo, me sigue pareciendo algo que no califica antipatriótico. Pero le digo, en este caso no me parece que sea antipatriótico hacer un estadio, tampoco me parece que sea antipatriótico de monopolizar esto y que haya muchas ofertas de internet, señor. ¿Por qué sería antipatriótico? ¿En qué está traicionando a la patria, señor? Ahí está el problema del patriotismo y el antipatriotismo también. Así, en esos términos, es bastante difícil de discutir. Hay que ver la cantidad de gente que le parecía antipatriótico que un futbolero se agachara a traer el reto para no salir la foto con el presidente. Imagínese. Esa pavada, señor, tampoco me parecía antipatriótico, me parecía anacrónico. En todo caso, pensé que no va a salir en una foto, que es cuando siempre salís en la foto. En otra foto, en alguna foto salí, pero no antipatriótico, no en un caso antipatriótico. La canción de Díaz Díaz se emborrachó, no me parece antipatriótica. Estoy viendo que debo tener dañado el patriotómetro yo, es evidente, ¿verdad? Tampoco soy un buen sommelier de patriotismo yo, porque casi nada me parece antipatriótico. No me saltan nunca las alarmas del antipatriótico.
Nunca vio algo antipatriótico.
Jamás, nunca. La canción del primer oriental desertor del cuarteto no me parece antipatriótica. Divertidísima, divertidísima. Irrealista, señor, no antipatriótica, no. Tabaré, el indio trola trajo otra vez, no me parece antipatriótico, señor, no me parece antioriginario, no me parece nada, señor, me parece que está bien, al revés, que junta todos los signos de virtuoso, de virtuosismo actual, señor. Indio y trolo, espectacular, es un homenaje maravilloso, tiene hasta la misma bandera, bueno, o sea, es brutal.
Bueno, tiene esa conciencia cromática la bandera de la
UIFA. Espectacular, Tabaré, el indio trola trajo otra vez, no la tendría que haber escondido lo del cuarteto, esa canción. Tenés que sacarla, pero resignificada, ¿entiendes?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.